a entrar un poquito en el misterio de la comunidad. Os he enviado, y también lo ha hecho Antonio, los textos que vais a tener que ir trabajando, los que ya sois largos cistercienses, y los otros, pues si los queréis, los vais meditando, porque os ayudan a comprender el carisma, para que así, si Dios os llama a vivir el carisma de laico cisterciense, pues podáis irlo conociendo. Y habréis visto que una de las realidades que se quiere profundizar en ella es la vida de comunidad. Así que vamos a entrar un poquito en esa realidad para ayudaros a la comprensión de ese documento, de esos textos, y para que os ayude también a la meditación, a la reflexión personal y luego a trasladarlo a la vida. ¿Cómo lo vamos a enfocar? La otra charla que os di, hablamos del carisma cisterciense y os dejé como muy claro que el carisma de Cister es vivir la comunión, el misterio de la caridad. Dios es caridad, ágape, amor. Y por eso en Dios hay una vida de comunión. De este misterio de comunión brota la vida de comunidad. La primera comunidad son las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que conociéndose y amándose, tienen una vida común. Tan común es esa vida que son un solo Dios. No puede haber mayor comunión, no puede haber mayor unidad y no puede haber mayor vida común de todos los bienes y perfecciones. Pues si el Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno, comparten la eternidad, la única eternidad, porque son un solo Dios. Y así podríamos hacerlo mirando todas las perfecciones divinas, pues su omnipotencia, su sabiduría, su vida, cualquier perfección. Así que ya tenemos el centro del carisma, la comunión, que hemos de aprender a vivirla, esa comunión, ese misterio de comunión que se nos da por gracia, en una vida de comunidad. ¿Cómo vamos a acercarnos a la vida de comunidad? Bueno, yo sé que cuando se predican estas cosas, pues se suele empezar por abajo. Pues en la vida de comunidad nos vamos a encontrar una serie de personas, cada una tenemos nuestros defectos y nuestras cualidades, hemos de aprender a aceptarnos unos a otros, todo eso está muy bien. Y por ahí es por donde vais a tener que empezar, porque la experiencia nuestra va de abajo y va remontando a medida que la vida de fe va creciendo, hasta que podemos ver las cosas desde lo alto del monte. Es decir, sería hacer la escala de Jacob. Sabéis que Jacob tuvo un sueño, vio una escala, y por ella bajaban unos ángeles y luego subían. Pues bueno, sería hacer el recorrido desde nuestra condición humana y poco a poco ir subiendo hasta que vamos viéndolo todo a la luz de Dios. Pero a mí me gusta empezar al revés, desde arriba para abajo, por llevar la contraria. Cuando todo el mundo empiece de arriba abajo, yo lo haré al revés, de abajo arriba, por llevar la contraria. ¿Y por qué? Porque la realidad no empieza en nosotros. No somos nosotros los que empezamos la vida de comunidad. El que empieza la vida de comunidad es las tres divinas personas. Por eso empezamos desde ahí. Pero ese misterio es invisible. A Dios nadie lo ha visto jamás. Porque lo que nosotros vemos son realidades materiales, pero Dios es puro espíritu. Así que todas las realidades que se refieren al misterio de la comunión que se vive en comunidad, todas son invisibles. Ese es el origen, ese es el principio. Fijaros que esto es lo que dice la carta a los hebreos, que estamos leyendo estos días. Los misterios de la fe son invisibles y se nos han hecho visibles para que nosotros los podamos conocer. Que Dios es creador es invisible. Nosotros podemos ver la creación. Hay muchos hombres que ven la creación, pero no ven al creador que la ha hecho. ¿Qué es lo importante en los misterios de la fe? ¿Lo que vemos o lo invisible? Lo invisible. Si yo veo la humanidad de Jesús, pero no percibo en ella, por el don de la fe, que es el Hijo de Dios, que se ha hecho hombre, y lo que significa esa humanidad de Jesucristo, como el Redentor y tantas otras cosas, claro. Pues entonces, ¿qué veo en Jesús? Un simple hombre. Viendo lo visible, pierdo lo invisible, por falta de fe. Porque solo a la luz de lo invisible podemos conocer de verdad lo visible. Porque Dios, que es invisible, ha querido darse a conocer a nosotros, que somos criaturas de carne y hueso, de manera visible. ¿Y eso qué significa de cara a la comunidad? Pues significa que lo primero que he de mirar en la vida de comunidad no es lo visible. ¿Por qué voy a ver en la vida de comunidad? Pues que esta hermana tiene estas manías, además es medio neurótica, está como un cencerro, es egoísta, va siempre a la suya, claro, además todo esto condicionado con toda mi miseria y mi pecado. ¿Estoy viendo una vida de comunidad? No. No estoy viendo más que lo visible, que además, como mis ojos están oscurecidos por el pecado, tiendo a verlo para juzgarlo, para condenarlo. Si caminamos por aquí, la vida de comunidad no existe. Y es más, nos empeñamos en hacer una vida de comunidad falsa. Y no entendemos lo que es el misterio de la comunión vivido en una vida de comunidad. Así que nosotros, ¿qué hacemos? Por la fe entramos en lo invisible de Dios, que se ha hecho visible en todo el misterio de nuestra creación, en Cristo. Para eso el Hijo de Dios se hace hombre. Y cuando el Hijo de Dios se hace hombre, ¿dónde nace? Nace en una familia, en el seno de María y de José. ¿Veis? Ya tenemos la imagen visible, la Sagrada Familia, de la comunidad invisible, que son las tres divinas personas, que ya se ha visibilizado en ese misterio. Todo eso se nos da desde la creación, que ha de ser iluminada por la luz de Cristo para que nosotros vayamos descubriendo que el hombre está hecho para vivir la experiencia de la comunión. Eso sería ir de la creación, pasito a pasito, a lo largo de la historia de la salvación, e ir viendo cómo Dios quiere que los hombres vivan en un pueblo que Él elige y que han de compartir unos bienes comunes. Bueno, pues todo eso sería ir de abajo hacia arriba, desde la creación de Adán y Eva, pasando por toda la historia de la salvación, hasta llegar a la Sagrada Familia, que es la primera experiencia del misterio de la comunión hecho visible, que luego Jesucristo lo va a prolongar hacia nosotros, porque al ir llamando a los discípulos los une alrededor de Él para que caminen con Él, le sigan e imiten su vida y vayan aprendiendo los misterios del reino, que son invisibles, pero que se nos revelan en parábolas, se nos revelan de manera visible. Bueno, creo que esto ya lo habéis captado un poquito. Claro, para que ese misterio de comunión se realice en la comunidad que Cristo va formando a su alrededor, los discípulos, que se realice en la primera comunidad visible del misterio de la comunión de las tres divinas personas, que es la Sagrada Familia, pues Jesucristo comunica el Espíritu Santo. María concibe en sus entrañas a Jesús, al Hijo de Dios hecho hombre, por obra del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que realiza de manera visible el misterio de la comunión, que es invisible. Si no entramos a través de lo visible para conocer y profundizar en lo invisible, entonces la humanidad de Jesús no nos revela nada. Se convertiría en una pared que nos oscurece, pero no por culpa suya, sino por culpa nuestra, por falta de fe. Por eso solo la fe puede hacernos entrar a través de lo visible, de la vida de la comunidad, en lo invisible del misterio de la comunión. Bueno, esto a nivel práctico, por poner un ejemplo. Una hermana un día tiene un día que se ha levantado con el pie izquierdo. ¿En qué nos fijamos? En todas las tonterías que hace porque se ha levantado con el pie izquierdo. Que está nerviosa, que no se aclara, que se enfada, que luego le da por llorar, que luego le da un ataque de risa y está medio histérica. Pobre hermana. Fijaros, ya estoy diciendo hermana. Hermana pertenece al misterio de la filiación divina de la cual participamos. ¿Por qué la llamo hermana? Porque tengo un mismo padre y una misma madre. Porque el Hijo de Dios ha querido compartir su vida filial con nosotros. Y para eso se ha hecho nuestro hermano, el primogénito entre muchos hermanos. Todo eso es el misterio, todo eso es invisible. Claro, si a través de lo visible no llegas a lo invisible, nunca vivirás la vida de comunidad. Hombre, estaréis un montón de monjas juntas, un montón de laicos juntos. Sí, claro, como un rebaño. Cuando las monjas están juntas, se ponen nerviosas unas a otras. Y entonces pasa cualquier cosa y empiezan como las gallinas. Porque van diciendo la una a la otra, la una a la otra, y cada vez se van poniendo más nerviosas. ¿Eso es una vida de comunidad? No. ¿Qué es lo que está faltando? La luz de la fe que nos hace entrar en lo invisible. Por eso, ¿dónde hemos de aprender a vivir la vida de comunidad? Entrando en lo invisible, que es el misterio de la comunión. Y si no entramos ahí, a la luz de la fe, nunca viviremos la vida de comunidad, aunque nos pasemos todo el día juntos. Porque no penetramos a través de lo visible en lo invisible. Bueno, vamos a dar un segundo paso. Como este ya ha quedado suficientemente explicado, ahora damos un segundo paso. ¿Y cuál es? Todo en la vida cristiana, todo en la vida cristiana es vida de comunidad. Todo en la vida cristiana es vida de comunidad. Porque todo el misterio de la vida cristiana es misterio de comunión. Y esto es lo propio del carisma cisterciense, que intenta vivir la totalidad del misterio de la vida cristiana desde esta perspectiva. Y por tanto, en todos los rasgos de la vida cristiana que ha de encontrar una monja cisterciense, o un monje cisterciense, o un laico cisterciense, el misterio de la comunión, que se hace visible en la vida de comunidad. Bueno, vamos a poner ejemplos. La vida cristiana es fruto del bautismo. Por el bautismo que recibimos del amor del Padre en el misterio pascual de Cristo y con el don del Espíritu Santo, ya tenemos la Santísima Trinidad, misterio de comunión, lo recibimos en el seno de la Iglesia Madre, que como Iglesia es la comunión de los santos. Y en esa comunión de los santos, todos los que fueron concebidos como hijos de Dios, ahora son la Iglesia Madre, que al concebirme me hace miembro suyo. Desde el momento en que nazco como hijo de Dios, vivo en un misterio de comunión, porque soy hijo del Padre, porque soy miembro del cuerpo de Cristo, porque he renacido como fruto del Espíritu Santo, que es la persona divina que realiza la comunión invisible en una comunidad visible, y porque como miembro de la Iglesia soy injertado en ella para ir creciendo en la vida de santidad hasta que pueda ser madre, pero no madre yo solo, sino madre en la totalidad de la comunión de los santos. Bueno, esto que decimos del bautismo lo podemos decir de la confirmación, de la Eucaristía. Cada vez que comulgamos el cuerpo de Cristo, entramos en comunión entre nosotros. Nunca la comunión es privada. Yo comulgo cuando me da la gana. Todas estas bobadas que dice la gente no manifiestan más que la mentalidad individualista de la que estamos impregnados. Comulgo cuando me da la gana. No, hombre, no. Tú comulgas cuando Dios te quiere dar esa gracia. Y al darte esa gracia te está metiendo en el misterio de la comunión. Pero no te da la gracia Dios y tú, cada uno ahí sin contar con nadie más. No, te la da por medio de Cristo, en el don del Espíritu Santo y en la Iglesia Madre, que es la que celebra la Eucaristía. Y tú no podrías celebrar la Eucaristía si no eres miembro de la Iglesia por el bautismo. Bueno, pues así, repasarlo en todos los sacramentos. La unción de los enfermos. Cuando recibo la unción de los enfermos, la recibo yo personalmente, pero como miembro de la Iglesia, porque en ese momento estoy viviendo la cruz de Cristo en mi sufrimiento para el bien de toda la Iglesia. El misterio de la comunión. El perdón de los pecados. Pues yo voy y me confieso con el cura. Y estamos los dos solos. Tarari que te vi. Estaremos visiblemente los dos solos. Visiblemente. Pero en el misterio de lo invisible está el Padre y Jesucristo y el Espíritu Santo. Cuando se me da la absolución, el sacerdote dice: yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero pronuncia otras palabras antes, en las que me recuerda que la misericordia del Padre se me da porque Cristo Redentor ha muerto por mí en la cruz y ha resucitado, y me ha dado el Espíritu Santo, que es el que me perdona los pecados para santificarme. Pero eso lo hace en el misterio de la Iglesia, que es la comunión de los santos. Y al recibir el perdón de los pecados, soy de nuevo integrado al misterio de la comunión de los santos con más vitalidad de santidad. Bueno, podemos ponerlo en el matrimonio. No es que yo cuando me caso con Pepita. Y yo soy Pepito. Y esto es una cosa entre los dos solos. No. Bueno, es que nos casamos de penalti. Para que no se entere la familia, llamamos al cura y lo hacemos a escondidas, a las 6 de la mañana, como hacían años atrás. Y el cura les daba la bendición y estaban casados, porque había que esconder el penalti, que luego se veía, claro. Pero bueno, si es que todo lo invisible al final se hace visible. No, no, tú cuando te casas, no te casas tú con tú. No, no, te casas en el misterio de la Iglesia, como miembro de la Iglesia, haciendo presente las bodas de Cristo con la Iglesia, que es su esposa. Pero eso es un signo sacramental. Solo se repasó los sacramentos. Ahora vosotros, poned otros muchos ejemplos. Os pongo uno. San Pablo dice que por el misterio de la comunión tenemos un mismo pensar y un mismo sentir. En cuanto se reúnen tres o cuatro, allí está el demonio para dividirlos. Porque uno dice, yo opino. Y el otro dice, pues yo opino lo contrario. Lo que nos gusta, llevar la contraria, ¿verdad que sí? A mí me encanta. Suelo callarme cuando entramos al trapo enseguida. Eso no es el misterio de la comunión que se vive en la comunidad. ¿Qué es el mismo pensar y el mismo sentir? El mismo pensar es que tenemos la misma fe. ¿Cuál es el credo que vosotros confesáis? El mismo que yo. El que confesamos en la celebración de la Eucaristía. El que confesamos por primera vez en nuestro bautismo y renovamos cada vigilia pascual. Ese es el mismo pensar. Es que luego yo, del misterio de la fe, que es tan profundo, descubro un aspecto. Si descubres un aspecto que es verdadero, yo no tengo por qué discutir contigo y llevarte la contraria, porque si ese aspecto de la fe es verdadero, me pertenece también a mí. La mayor parte de las discusiones entre los teólogos son cabezonadas. ¿Por qué? Porque en el fondo está nuestra soberbia. Después de leer muchos libros de teólogos, al final sabéis con qué me quedo, con el credo, que es lo que siempre explico. Porque da igual que este haya dicho esto y lo haya dicho de esta manera, que el otro haya dicho esto y lo haya dicho de otra manera. Porque si las dos son verdad, ¿dónde se encuentran? En la comunión de la misma fe. Porque las tres divinas personas son un solo Dios. Y la Sagrada Familia forman una unidad. Y José no estaba todo el día llevándole la contraria a María, porque María se había vuelto feminista y quería defender sus derechos. Y el niño, pues, diciendo los derechos del niño. Y todo el día enfrentados unos con otros, ¿no? Un mismo pensar y un mismo sentir. Oh, pero es que yo siento esto de las emociones. Y tú sientes, y es distinto lo que tú sientes y lo que yo siento. No, porque ese sentir, ¿de dónde brota? De la caridad, de la experiencia de la caridad. Toda vida mística en la Iglesia es fruto de la experiencia de la caridad. ¿Y quién da esa experiencia? El mismo Espíritu. Es que a mí el Espíritu Santo me da sentir la adoración. Si es tuya, es mía. Que a ti te da la de sentir más vivamente, pues yo me aprovecharé, me contagiaré de ti para llenarme de ese mismo sentir. Todas las discusiones en la Iglesia son fruto de soberbia. Todas. Todas las disensiones en vida de comunidad son fruto de soberbia. Porque de una manera o de otra, yo quiero, es que yo siento. ¿Qué pasa? ¿Que lo que tú sientes es más importante que lo que yo siento? Si lo que tú sientes te lo da el Espíritu Santo, viviéndolo en la caridad, dándote esa experiencia, es mía. Claro, pero esto lo puedo entender si entro por la fe en lo invisible. Porque si no entro en lo invisible, me quedaré en lo visible, pero vivido desde mi pecado. Y entonces todo se convertirá en una disputa. Por eso San Pablo dice, pero vosotros, ¿por qué os peleáis? El uno dice, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Si yo no soy de Pablo ni de Cefas, soy de Cristo. Y porque soy de Cristo, soy de Cefas, soy de Apolo, soy de Pablo y soy de cada uno de vosotros. Toda confrontación, discusión, lucha en la vida de comunidad es ausencia de fe y falta de caridad. Vamos entrando, ¿verdad? Bueno, todo en la vida cristiana es misterio de comunión que se vive en la comunidad. Tenemos una misma esperanza. ¿Tú qué esperas? El cielo. ¿Y qué es el cielo? El banquete. Muy bien. El cielo es el descanso eterno. A mí me gusta más esto. Lo de banquetear tiene un límite, porque como ahora estoy haciendo ayuno, pues bueno, lo de echarse así en la siesta y en la hamaca y tumbado. Si el cielo son esas dos cosas. Todas las imágenes que utiliza Jesús y la Sagrada Escritura para descubrirnos el misterio de la comunión con las tres divinas personas, todos son aspectos de la misma realidad, que como es tan grande no podemos abarcarla. Es que si estamos en el banquete ya no podemos estar descansando. Hay algunos que van a misa y están nerviosos y ponen nerviosos a Toquisque. No, yo cuando banqueteo descanso. Fijaros, los judíos tenían la costumbre en la última cena no de comer sentados, como vemos en la última cena de Da Vinci, en ese cuadro tan bonito, sino que lo hacían tumbados. Se ponían así de lado y se tumbaban. Por eso Juan tenía la cabeza reclinada en el pecho de Jesús, porque claro, estando sentado, lo de reclinar la cabeza como que cuesta un poco, ¿eh? En cambio, estando tumbado. ¿Y por qué estaban tumbados? Salmo del buen pastor, que pone a sus ovejas que se estén, porque cuando estamos en el banquete tenemos una misma esperanza, que tú la percibes de una manera, descubre los otros aspectos del misterio, que yo la percibo de otra, es la misma esperanza. Todo nos lleva a la comunión en la vida cristiana. Bueno, vamos a poner otro ejemplo. Os he puesto la fe, la esperanza y la caridad. Un mismo sentir, un mismo pensar, una misma esperanza. Bueno, otro aspecto de la vida cristiana. Por la gracia vamos siendo transformados y vamos siendo santificados. Nuestro camino de santificación empieza porque somos pecadores. El pecado, por él mismo, no nos une, nos separa. Pero la realidad de que somos pecadores, amados por Dios y perdonados, nos une. Así que cuando yo veo a una hermana que peca, ella se está uniendo conmigo porque es tan pecadora como yo. Con lo cual, los defectos en la vida de comunidad no nos separan. Nos separa el pecado, pero la experiencia de que somos pecadores no. Porque eso nos lleva a la conversión, nos lleva a reconciliarnos con Dios y a perdonarnos entre nosotros. Por eso en la vida de comunidad no puede faltar el perdón mutuo. Fijaros que lo hacemos siempre en la Eucaristía. Daos fraternalmente la paz. Y nos pedimos perdón unos a otros cuando rezamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado. Por eso, toda la experiencia de la vida de comunidad se da en un corazón humilde. Porque desde la experiencia de ser pecador, que por el camino de la conversión voy creciendo en la santidad, cada vez voy siendo más humilde. Porque cuanto más santo, más conozco el fondo de mi pecado y el abismo del amor de Dios que me perdona y me santifica. Y más me voy dando cuenta de que toda esa vida de santidad no es fruto mío, que me llevaría a la soberbia, sino que es pura gracia de Dios que me hace humilde. ¿Quiénes viven la vida de comunidad? Los humildes. Y cuando somos humildes, fácilmente recibimos los dones invisibles de Dios, que nos los quiere dar visiblemente, también a través de los hermanos. Y entonces me doy cuenta, este hermano me trae este don invisible de parte de Dios. Y Él me lo hace visible y yo lo puedo recibir y compartir si soy humilde. Bueno, pues aplicarlo a todas las virtudes. La mansedumbre, por ejemplo. Claro, cuando estamos discutiendo unos con otros, porque yo quiero el primer lugar, esa escenita de los apóstoles, están discutiendo. Y les pregunta a Jesús, ¿de qué discutíais? Pues a ver quién iba a ocupar el primer lugar, el dichoso primer lugar. Y entonces les presenta un niño, si no os hacéis como niños, la mansedumbre que brota de la humildad, precisamente lo que hace es no buscar el primer lugar, sino aspirar siempre al último. Por eso, ocupando el último lugar, es como más hago visible en la vida de comunidad el misterio invisible de la comunión. ¿Quieres que un hermano viva mejor la vida de comunidad? Ocupa el último lugar, que es lo que hizo Jesús. Manso y humilde de corazón. Bueno, pues así, todo lo que queráis. Claro, a la luz de esto, tercer paso, todas nuestras artimañas para construir vida de comunidad no sirven para nada. No sirven para nada. Vas a una parroquia y te dicen, mire padre, para que hagamos un poco de vida de comunidad, pues estaría bien que cada uno pues trajera unas tortas de pan y unos chocolates y hiciéramos una merienda. Está bien. Está bien, y yo, como además me gustan los chocolates y las meriendas esas, me aprovecho y me pongo forrado. Así crece el cerdo hasta que pueda comprometerme. Bueno, ¿eso hace vida de comunidad? Para nada. Lo que pasa es que al que empieza, que tiene poca fe, ese signo le ayuda. ¿A qué? A descubrir otro mucho más importante, que es la Eucaristía, que es el verdadero banquete donde sí que entramos en comunión. Lo otro tiene que ir desapareciendo. ¿Y cómo desaparece? ¿Porque se quita del todo? No, porque lo integramos en el conjunto de los signos visibles que nos ayudan a entrar en el misterio de la comunión, pero vividos desde lo profundo de ese misterio. Ejemplo. Las hermanas en el monasterio todos los días tienen la celebración de la Eucaristía y en el refectorio tienen la comida en común, porque comparten entre todas los mismos bienes de la creación, los mismos bienes que se ponen en común porque son el fruto del trabajo común. ¿Veis? El trabajo es comunitario. Se vive en vida de comunidad porque es el misterio de la comunión. Y no dice una hermana, yo como le he dado de comer a la gallina me la como yo, y las demás no, porque ese trabajo tú lo habrás hecho en el misterio de la comunión, en una vida de comunidad en la que todo es común, porque las tres divinas personas son un solo Dios, y si el Padre es todopoderoso, también lo es el Hijo y el Espíritu Santo, y todo lo que el Padre es en sus perfecciones divinas, se lo comunica a su Hijo, que también lo es en sus perfecciones divinas. Y lo mismo decimos del Espíritu Santo. Entonces resulta que hasta los signos más básicos están penetrados del misterio de la comunión, porque lo invisible de Dios se ha hecho visible. Pero ahora bien, no confundimos las cosas, porque la Eucaristía es signo eficaz que realiza la comunión. Y la merendola en la parroquia no es signo eficaz que realiza la comunión. Por eso la Eucaristía es sacramento. Y lo otro es una ayudita, que a veces no ayuda, porque el día en que hay las merendolas se presenta Toquisque por la merendola. Pero el día en que no hay merendola, cuando llega la hora de trabajar, los hermanos desaparecen. No, no. Si hay comida común, hay trabajo común. Claro, estos de vez en cuando colaboran, como la vaca, pero no se comprometen como el cerdo. Qué bien, ahora ya predico como el Papa Francisco. Bueno, vais cogiendo un poquito. Entonces, hay una escala. No todo es igual, no todo es lo mismo. Voy a poner un ejemplo. Pues yo empiezo a reunir un pequeño rebañito de ovejas, pues que están las pobres con recién nacidas. ¿Pueden entender todo esto que yo he explicado ahora, que vas y los pobrecitos no tienen ni idea? Entonces, celebro la misa de media hora y las voy alimentando con la Eucaristía. Eso va haciendo el misterio de la comunión. Y van aprendiendo ahí a vivir en comunidad. Y luego las voy ayudando a que aprendan a vivir las virtudes, porque ellas también nos unen. Y a que se den cuenta de que todo en la vida cristiana es común. Y entonces luego hacemos una merendita. ¿De cuánto? Hombre, pues como tienen 3 mesecitos y se entretienen, pues le dedicamos una hora a la merendita. Bueno, pero pasan los años y resulta que la merendita va ocupando 4 horas y la Eucaristía 15 minutos. ¡Hoy, qué vida de comunidad más maja! Reunión de vecinos. Ahí no está el misterio de la comunión de los santos. Luego les quiero un día reunir pues para hacer un rato de oración en común. ¡Oh, no vamos a estar todo el día rezando!, como decían los curas. ¡Bah, tan mujeres todo el día rezando! Cuidado, ordenemos las cosas. Todo es para nuestro bien si lo hacemos a la luz del misterio, que es invisible y se hace visible. Por eso entenderéis que determinadas realidades que vivimos en el carisma cisterciense, que nos ayudan a vivir la comunión, ¿qué es lo que quieren? Es como el aceite, que cae una gota pero se va extendiendo. Ha caído la gota del misterio de la comunión, pues se va extendiendo a toda nuestra realidad humana, a toda. Descanso. Rezamos en común las completas para poder descansar por la noche. Cada una en su habitación, muy bien, pero seguimos viviendo en comunión. En mi descanso procuro mantener limpio mi mente y mi corazón, y si me vienen tentaciones, sé que no lucho solo, porque lucha Cristo conmigo y mis hermanos que están orando por mí. Alguna hermana se pasa la noche en vela porque le ha dado insomnio. ¿Lo hace para ella sola? No. Mientras las demás duermen, ella vela. ¿Para qué? Para que su sueño sea santo. Todo es vivido en común. El trabajo. Nos repartimos las tareas. Muy bien. Pero el fruto de nuestro trabajo, que es parte de la creación, lo compartimos en común, porque vivimos el misterio de la comunión. Somos un solo cuerpo y un solo espíritu. Bueno, Ahora viene la cuarta. ¿Y cómo se traslada esto a la vida de un laico cisterciense? Eso es lo que os pregunta el documento ese. Hombre, no os voy, las voy a soplar todo, porque si no, no tiene mérito trabajar un poco, oye, que yo ya he trabajado. Bueno, desde lo que os he dicho, resulta que todo lo que vivo como cristiano, con mi carisma de laico cisterciense, todo es misterio de comunión, todo. Entonces las formas visibles serán pobres, deficientes, limitadas. Estarán muy condicionadas por el espacio, por el tiempo. ¿Qué es lo que he de aprender como laico cisterciense? A entrar en el misterio de lo invisible. Porque si no, los pocos signos visibles que se me van a poder dar, no voy a profundizar en ellos el misterio de lo invisible. Claro, os encontráis tres veces al año, en tres encuentros, comparado con lo que tienen las hermanas, los monjes, que están todo el día. Hombre, ellos tienen más signo visible. Sí, pero a lo mejor de poco les sirve, porque les falta fe. Si el ejemplo es bien sencillo. Yo, para comulgar el cuerpo de Cristo, ¿cuánto pan necesito? ¿Una hogaza así de grande? Si se me suele dar una forma así de pequeña. Si es que eso da igual. Lo importante es que ese pan esté consagrado, haya recibido la acción del Espíritu Santo y ya no sea pan, sino que sea el cuerpo de Cristo. Siempre he explicado esta anécdota, a lo mejor ya la he explicado, pero la vuelvo a explicar, así me meto con los curas. Una vez, siendo cura joven, pues estaba en un arciprestado y nos llevan a uno de esos encuentros en el campo. Y vamos a celebrar la misa. Y entonces están preparando allí con las vinajeras y viene un cura y dice, este vino no. Trae el que llevo yo en la botella de Oporto. Un vino de Oporto. Y no echó un poquito en la vinajera, escanció bien. Y yo estaba viendo aquello y estaba pensando que Dios nos coja a todos confesados. Porque este es tonto de remate. ¿Qué nivel de fe tiene? Infantil. ¿Y este tiene que santificar a los demás? Todos los curas, ¡ay, qué bien! Vamos a comulgar con vino de Oporto. Yo no noto la diferencia entre el vino de sacristía y el de Oporto. Pero es que yo no he ido a beber vino de Oporto. Yo lo que quiero es comulgar la sangre de Cristo. Hay toda una tesis en la experiencia de la vida de comunidad como laicos cistercienses en la que tenéis que jugar con dos cosas. Por un lado, procurar cuidar muy bien los signos visibles, porque ellos nos han de hacer presente el misterio. Sin ellos nos faltaría algo de la experiencia del misterio de la comunión que hemos de hacer en vida de comunidad. Y simultáneamente, es decir, valorar muy bien los signos visibles que podéis poner con realismo, porque no vamos a poner signos que luego no se pueden realizar. Todos los días nos tenemos que llamar por teléfono a las 3 de la tarde. Eso es una bobada. Vamos a hacer un periódico en el que nos pongamos los testimonios de cada uno. Más trabajo, queréis más trabajo todavía con el que tenéis hasta aquí. No os compliquéis la vida. Aprovechar los signos que tenéis y cuidar lo visible, pero vivirlo siempre desde lo invisible, del misterio. Y entonces daros cuenta cómo estáis siempre en comunión cuando celebráis la Eucaristía, que por regla general no la celebráis juntos casi nunca. Porque el uno está en un sitio y el otro en otro. Y en la misma ciudad no coincidís en la misma parroquia. pero estáis en comunión. Actualizarlo. Cuando hacéis la oración de la liturgia de las horas, que por ella misma es oración de la Iglesia, de la comunión de los santos, y he de descubrir la experiencia de la vida de comunidad, porque ahí se me está haciendo presente el misterio de la comunión de los santos. Pues si lo más probable es que la rece yo solo. La mayor parte de las veces yo como cura rezo solo la liturgia de las horas. Jamás la he rezado solo, porque no estoy solo. Pero lo actualizo. Bueno, os voy a poner otro ejemplo. Y con esto acabo. Porque ahí os dejo que lo penséis vosotros, oye. Bueno, en una reunión de curas, había un cura que estaba como los burros. Pues les ponen la anteojera y ya no ve más. Y entonces nos estaba bronqueando porque se había dicho que se iba a hacer una celebración de la Eucaristía a tal hora, en tal sitio, y que debíamos ir todos los curas que estábamos, digamos, en ese tipo de trabajo pastoral. Claro, pero yo a esa misma hora tenía que celebrar una Eucaristía en una parroquia para unos fieles. Porque él quería poner el signo de que estuviéramos todos los curas juntos. ¿Qué pasa? ¿Que por estar juntos estamos más en comunión? Oye, la vara que nos dio. Salieron todos con un complejo de culpa, menos yo. Se fueron todos allí a celebrar la misa, pues yo no fui. Claro, al mes siguiente, es que no cuidas la comunión, tarari, que te vi ni le contesté. Si he celebrado la Eucaristía, he cuidado el misterio de la comunión. Es más, no he celebrado la Eucaristía para darte gusto a ti, que se te ha metido esa idea en la cabeza y quieres realizarla, sino que he estado haciendo la voluntad de Dios, cuidando de esas ovejas que se hubieran quedado sin Eucaristía, porque teníamos que estar todos los curitas juntos. Cuidado. Cuidado. No exijamos cosas que no exige Dios. Pongamos los signos visibles que nos ayuden, pero a la luz del misterio de la comunión que es invisible. Y este se realiza siempre con signos pobres y con la luz de la fe. Porque sin la luz de la fe, por más gordo que sea el signo, no veremos nunca el misterio de la comunión.